85 millones de turcos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es viernes 21 de marzo del 2025 y va a seguir lloviendo en casi toda España. De hecho, este viernes todas las comunidades, salvo Canarias, Ceuta y Melilla, van a estar en alerta por lluvias y o fuertes vientos. Va a llover mucho en las montañas del centro y norte peninsular, sistema central, cordillera cantábrica, Cáceres, Pirineos, habrá tormentas en el nordeste, nevadas en el noroeste, las temperaturas bajan en el centro y en el sur, suben en el este y el Valle del Ebro, Cataluña en alerta por oleaje en Tarragona y Gerona, el viento poderoso en Galicia, Cádiz, Mediterráneo, Baleares, en fin, vamos, un numerito, un panorama. A ver qué nos cuenta Maldonado luego. Lleva tanto tiempo lloviendo que hasta un río, que es un río, en fin, el Manzanares, cuando cantaba Micaela aquella canción tan bonita, Río Manzanares no se refería al Manzanares de Madrid, era el río chileno. El Manzanares, pues no es el Támesis. Pero hay días del año que parecen más un arroyo que un río de gran capital europea. Bueno, pues Emergencias Madrid ha recomendado esta madrugada que se eviten todos los desplazamientos que no sean absolutamente necesarios en la capital por el riesgo de desborde del Manzanares. Universidades que han decidido suspender las clases, el Ministerio de Trabajo ha recomendado el teletrabajo, varias carreteras que se encuentran cortadas, el ramal de la M30 a la altura del kilómetro 25 con la M40 en dirección a la 6, Castilla-La Mancha. La UME ha tenido que desplazarse a Toledo para instalar un sistema de contención de agua frente al hospital de parapléjicos, porque se puede desbordar el Tajo. En Andalucía ya no les cuento. El fuerte temporal ha dejado más de un centenar de incidencias. La AP4 ha vuelto a cortarse en Sevilla. En el Palmar de Troya, cerca de Utrera, una veintena de personas están desalojadas por riesgo de inundaciones. Hay zonas de Cádiz y Sevilla que han recibido avisos durante todo el día. En fin, vamos, pues esto, como ven, es lo que nos va a acompañar como mínimo 2-3 días más. Y ya veríamos la semana que viene. Bueno, vamos a ver, la consideración general de la situación política en España después del Consejo Europeo de ayer y la votación en el Congreso de los Diputados es que a Pedro Sánchez se le está cayendo el relato a jirones. ¿Por qué? Porque una parte del gobierno vota salir de la OTAN y Sánchez queda descolocado, por decirlo de alguna manera amable, porque está en manos de formaciones de extrema izquierda, y esa debilidad ha quedado patente en Europa, donde él ha querido entorpecer el plan de rearme ayer, el plan de rearme. No fue el único, ¿eh? Y además, habiendo renunciado a presentar los presupuestos del 2025, que es una obligación de la Constitución, obligación constitucional. Bueno, esto, ¿cómo se lo explico? Ayer, la Unión Europea llegó al acuerdo, les digo que prácticamente unánime, pero no del todo, que hay que levantar un muro ante Rusia. Y para eso hay que rearmarse. ¿Qué es lo que dice Pedro Sánchez? Pues fue el que le puso pegas a ese muro y sobre todo asquito a la palabra rearme. No le gusta la palabra rearme. Él quiere hacer juegos dialécticos con lo que le gustan a él, los muros. Él levantó un muro en España contra los españoles que no le votan. Y ahora está poniendo pegas lingüísticas y conceptuales al muro contra el autócrata de Putin. Los únicos gobiernos que se han salido de ese consenso para oponerse a Putin y rearmar a Europa ha sido el húngaro Orbán y medio gobierno español. Es verdad que no hay entusiasmo manifiesto en el gobierno italiano de Meloni y en quizá alguna que otra formación, pero hay discurso compacto de los gobiernos. De lo acordado ayer en Bruselas, rearmarse, y de lo votado al mismo tiempo en el Congreso de los Diputados de Madrid, podríamos decir que a efectos putinistas, Orbán, el húngaro, y este singular personaje que es Yolanda Díaz, juegan en la misma liga. No quieren saber nada de la OTAN, ni de rearmar a Europa para disuadir a Rusia. O sea, mucho que malo es Orbán, qué malo es Orbán, pero la abejita maya ayer dio la nota para bochorno de España, del gobierno de España. Para Pedro Sánchez, que pretende estar en misa y repicando. Tú no puedes ir a Bruselas con cara de que estás muy comprometido con Europa y al mismo tiempo tener una vicepresidenta que le da un ataque adolescente y que vota en el Congreso contra el rearme y nada menos que a favor de sacar a España de la OTAN. Porque, hombre, si incurres en esa contradicción, al final te ves condenado a hacer el ridículo. Porque no se puede soplar y sorber la sopa al mismo tiempo. Que es lo que hizo Sánchez cuando por un lado votó a favor del rearme, pero trató de ponerse muy digno exigiendo que no se llame rearme.
Que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera. Cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas.
Bueno, es esta izquierda insustancial, cuyas contradicciones ideológicas existenciales le han estallado en la cara ahora que la geopolítica nos ha obligado a todos a hacernos de nuevo adultos. Nos tenemos que rearmar, pero no le llame rearme. Así un poquito happy flower. Claro, la palabra rearme viene mal por dos cosas. Una para no enfadar a la abejita maya, a Yolanda Díaz, que como oiga hablar de la compra de armas se me pone a dar la nota en el Congreso, y dos, porque yo mismo como presidente del gobierno ando haciendo el canelo por ahí, tratando de hacer pasar por gasto militar hasta los medicamentos. Es que ayer Mónica García, que es otra de las luminarias de este gobierno, ha mandado una carta a Bruselas para pedir que los medicamentos críticos sean considerados defensa. Porque tener medicamentos también es estar defendido, claro, y tener lata de sopa Campbell también. Sí, tomate cerito de los palacios. O sea, más vale tener garantizada la cadena de suministros de medicamentos, sea una guerra o una pandemia. Hombre, eso lo sabe todo el mundo. Pero cuando te mandan un misil, tú no lo paras con un blister de paracetamol. Eso lo separa con baterías antiaéreas de toda la vida. Pero también Óscar Puente diciendo, oiga, gasto de defensa, inversión en infraestructura ferroviaria. Claro, si no tienes defensa de verdad, lo primero que te pueden destrozar son las infraestructuras de transporte y energía. Se lo pregunten a los ucranianos, ¿no? Pero tenemos un gobierno tan insustancial, tan contradictorio, que ahora quieren hacer con algo serio lo mismo que hacen en toda España. Mover partidas como si fuera la bolita de un trilero y hacer el paripé que hacen sin querer. Maquillar el gasto de defensa con cosas que no son propias de defensa. Ya la geopolítica nos ha obligado a hacernos adultos y la defensa no se puede maquillar como se maquilla el CIS, los fijos discontinuos o todas las paridas que se le ocurren a este grupo de perdularios. Y menos en un contexto en el que la Unión Europea ha adoptado un concepto de rearme que, en lo fundamental, ignora las pegas y los asquitos de Sánchez. De hecho, Bruselas ha decidido penalizar a los países que, como España, han racaneado en el gasto militar, ¿eh? Bueno, más cosas que le contaré, porque otro momento de gloria bendita que ayer protagonizó el presidente del gobierno es lo que le decía. Presupuestos generales del Estado, o sea, no presupuestos. ¿Se incumple la Constitución? Pues hay un artículo 134 que obliga a presentar las cuentas. Y este, como las va a perder, ha dicho que adiós, muy buenas. Pero les digo que el día viene cargadito no solo de nubes, sino de más cosas que ya nos cuenta Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Al margen del Consejo Europeo y de todo lo hablado sobre el aumento del gasto en defensa, en Bruselas también han tomado otra decisión importante a nivel comercial. Aplazar 15 días la entrada en vigor de la primera fase de aranceles al whisky, a los vaqueros y a las motos procedentes de Estados Unidos que se iban a imponer el 2 de abril. El objetivo es tener más tiempo para poder negociar con Washington, tal y como pide Pedro Sánchez.
De no entrar en una confrontación con Estados Unidos y de intentar llegar a un acuerdo para superar esta potencial guerra comercial. Si se da, pues Europa tendrá que responder unida, tendrá que responder de manera proporcionada a los aranceles que se impongan y tendrá que responder de manera rápida.
Precisamente para impulsar las relaciones comerciales, Sánchez ha anunciado una gira entre el 8 y el 12 de abril por Asia. Habrá una parada en Vietnam y una nueva visita a Pekín, la tercera en 3 años, para reunirse con el presidente Xi Jinping. De lo que no tenemos aún noticias es de ese anunciado viaje de Trump a China, que también estaba previsto para ese mes, para abril, mientras el presidente de Estados Unidos se afana por pactar una tregua entre Rusia y Ucrania. El lunes, de hecho, hay nuevas reuniones con ambas partes en Arabia Saudí. Tampoco deja de tomar decisiones, digamos que polémicas, de puertas para adentro. La última, desmantelar casi por completo el Departamento de Educación, echar a la mitad de la plantilla y devolver las competencias a los estados. Fue una de sus promesas electorales. Aquí en España, la UCO ha admitido un error en la moneda utilizada para valorar la casa que Ábalos compró en Colombia. No fueron 2,5 millones de dólares, sino de pesos colombianos, que son unos 750 euros. A todo esto, el juez del caso Coldo pide más informes bancarios y de Hacienda para seguir estudiando el patrimonio del exministro. También es noticia que el Congreso ha aprobado que el lobo salga de la lista de especies protegidas y pueda volver a ser cazado al norte del río Duero después de 4 años de tregua. Esta medida, que se ha aprobado gracias a los votos del PP, de Vox, de Junts y del PNV, estaba escondida como enmienda en esa polémica ley del desperdicio alimentario. José Antonio es ganadero en Salamanca, ha perdido 50 cabezas de ganado en 5 meses y se muestra en COPE satisfecho por esta medida.
Si nosotros no es que estemos en contra del lobo, nosotros es que estamos en contra de los desprotegidos que estábamos antes, por lo menos. En esta zona no ha sido zona de lobos, nunca en la vida entera.
Por su parte, Ecologistas en Acción critica duramente la decisión y anuncia que irá a la justicia para proteger al lobo y hacer compatible, dice, su existencia con la ganadería. Y la Fiscalía de Menores ha pedido suspender la publicación del libro El Odio, donde José Bretón cuenta el asesinato de sus 2 hijos de 2 y 6 años en 2011 y por los que fue condenado a 40 años de cárcel. Además, advierte por escrito a la editorial que valora emprender acciones legales ante la posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores. La editorial ya había paralizado temporalmente la venta del libro y está estudiando la situación con sus abogados. Y en el partidazo de COPE, España y Países Bajos se dejan todo por decidir para el partido de vuelta. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángel. El empate a 2 en el partido de ida de estos cuartos de final de la Liga de las Naciones. Empezó ganando España, pero Holanda fue capaz de darle vuelta al marcador, aunque se quedó con uno menos. Y en el descuento del partido, Mikel Merino puso las tablas 2-2. Queda todo pendiente para ese partido de vuelta en Mestalla el próximo domingo a las 9:45. Del encuentro hay que reseñar que Cubarsí sufrió un esguince en el tobillo y Lenormand acabó con un golpe, por lo que, por si acaso, Luis de la Fuente ha decidido convocar a Mario Gil, el central del Lazio. Los otros cuartos de final, recuerdo, partidos de ida: Croacia 2, Francia 0, Dinamarca 1, Portugal 0 e Italia 1, Alemania 2. Y de ayer, histórica elección de Christy Coventry, ex nadadora olímpica de Zimbabue, por mayoría absoluta para convertirse en la primera mujer en presidir el Comité Olímpico Internacional. Sam Arance fue segundo en esta votación.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Pero resulta que es que todos nuestros hijos cobran el salario mínimo. Pero es que se ha impuesto como salario universal.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Viento y frío es el resumen de cómo ha empezado la primavera en España y de lo que vamos a tener este fin de semana. De momento, hasta ahora, toda España está en alerta, menos Canarias, Ceuta y Melilla. Alertas por viento, por lluvias, por oleaje o por deshielo. En nada, en 15 minutos Maldonado nos va a contar los detalles de lo que nos espera con la borrasca Martiño, que es la cuarta que hemos encadenado aquí en España. De hecho, desde el 1 de marzo ha llovido todos los días en nuestro país y eso se nota, por ejemplo, en los ríos.
El Manzanares es un río que ahora mismo está soportando 60 metros cúbicos por segundo por el desembalse que se está produciendo en el Pardo. El nivel está muy alto Ahora mismo la decisión es seguir observando qué comportamiento están teniendo los cauces.
Es lo que ha contado esta noche en la Linterna el director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Pedro Ruiz Escobar, sobre el río Manzanares, que ha multiplicado por 15 su caudal en la capital. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Ángela.
Pues tú estás precisamente delante de este río del Manzanares. ¿Cómo está ahora mismo donde tú te encuentras? ¿Está lloviendo en estos momentos?
Pues ahora mismo no llueve aquí, a los pies del puente de Toledo en Carabanchel, y la cosa está bastante tranquila. Desde la barandilla del Parque de Madrid Río a la superficie del agua te diría que a ojo hay poco más de un metro y medio de distancia. Aunque tengo que decirte, Ángela, que para un madrileño acostumbrado a que en esta zona del Manzanares sea poco más que un hilillo de agua, es muy sorprendente ver esta estampa. Aquí se suele ver más vegetación que agua, y de hecho es curiosa la imagen de ver troncos de los árboles que han crecido en la zona saliendo directamente del río. Los que seguro están muy sorprendidos son los patos, que suelen estar por aquí, y es que desde que he entrado al parque se les ve deambular pues algo desorientados.
Bueno, se han visto patos hasta en Cibeles, no te digo más, en pleno centro de Madrid, Arturo. La verdad es que la noche ha sido tranquila aquí en la capital, no ha llovido, aunque es verdad que cayó la Mundial a eso de las 9:10 de la noche, y se espera que hoy siga lloviendo. Por eso, Arturo, las autoridades piden extremar las precauciones, sobre todo para los que tengan que coger el coche justo hoy. Además, que empieza el fin de semana y mucha gente pues pretende pasar fuera estos días.
Pues sí, Ángela, porque esto no deja de ser una situación muy anormal y en cualquier momento puede descontrolarse si cae una tromba de agua. Anoche ya hubo que cortar varias carreteras y de hecho la mayoría de universidades públicas de la ciudad están cerradas para prevenir incidentes. El Ministerio de Trabajo recomendó además el teletrabajo y Emergencias 112 avisó que no hay que coger el coche para hacer desplazamientos, salvo que sea absolutamente imprescindible. Así que aunque la situación parezca tranquila, Ángela, es mejor olvidar nunca que cuando el río suena, agua lleva.
Pues sí, Arturo, mucha precaución a todos los que nos escuchan en Madrid y también en otros puntos de España. Estaremos pendientes de todo lo que dé sí el Manzanares. Gracias, Arturo.
A ti.
Otro de los puntos de atención es Andalucía, donde va a seguir lloviendo y donde en una semana han muerto 3 personas por ese temporal. En Málaga, además, se sigue buscando al motorista que el miércoles desapareció en Pujerra en medio de ese temporal de lluvias. De momento, su moto ha aparecido en el río Genal. En Sevilla se ha establecido un plan especial en Catillana y en el Palmar de Troya, donde hay 17 desalojados.
Muy, muy cerca, ¿no? Prácticamente. Ayer la tenía, vamos, ayer incluso llegó a la puerta y la verdad, la parte lateral llegó a más de un metro de agua. Gracias al muro y a la fomba que tengo de Chicagua, pude sostener agua y no arriarme como otras veces.
Hay que decir que allí en el Palmar, aunque se mantiene el dispositivo por precaución, la situación es mucho más tranquila. También se vivieron momentos un poco angustiosos ayer en Toledo por la crecida del Tajo. Incluso la unidad militar de emergencias ha tenido que levantar dique junto al Hospital Nacional de Parapléjicos para evitar que el agua entrara sobre todo en la UBI, que está en la planta baja. Milagros Tolón es la delegada del Gobierno ahí en Castilla-La Mancha.
Aquí hay dos condicionantes importantes. Una, las lluvias con unas precipitaciones importantes. Y dos, también las posibles crecidas que pueda haber por el deshielo que viene ya del río Tajo, no desde aquí, sino a su paso, sobre todo por la zona más norte de la cuenca. Por tanto, estamos preparados, estamos coordinándonos.
Pues lo que decíamos, mucha precaución, sobre todo si tienes que coger el coche este viernes y este fin de semana. Ahora mismo en toda España hay medio centenar de carreteras completamente cortadas por el temporal, todas secundarias, menos la AP4 en el tramo que une Sevilla-Cádiz, en concreto entre Betaherrado y Sacramento, porque la carretera está inundada. Así que lo dicho, mucha precaución. Porque toda precaución es poca, sobre todo porque está muy reciente todo lo vivido en Valencia durante la Dana del 29 de octubre.
Ha tardado mucho, pero más vale tarde que nunca. La crítica que yo tenía era que no hubiera dado la cara como ahora. Yo me siento que nos ha tratado como personas por primera vez.
El presidente sí que nos ha pedido perdón y se ha portado como un hombre. También tienen que tener corazón humano y yo hoy le he visto que tiene un poquitín de corazón.
Son Susana y Juan José. Ella perdió a su marido en Catarroja, él a su madre de 84 años. Ayer pudieron contarle todo lo que han pasado estos meses a Carlos Mazón, que se reunió con ellos y con más víctimas en el Palau de la Generalitat. El presidente valenciano les ha pedido perdón. La reconstrucción después del desastre que dejó esa dana es uno de los puntos centrales de los presupuestos que ayer aprobó el Gobierno valenciano después de pactar con Vox para asegurarse que las cuentas tendrán apoyo parlamentario para salir adelante, con una partida exclusiva para esa recuperación, como anunciaba la consejera de Hacienda, Ruth Merino.
Son dos presupuestos en uno, bien diferenciados, porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, todos aquellos gastos DANA van a tener una codificación diferente para que el Ministerio sepa que son los gastos destinados de la DANA que se financian con esa deuda. Ese endeudamiento que nos permite el Gobierno de España por 2.364 millones de euros.
Pues una vez aprobados esos presupuestos, Mazón va a presentar hoy, junto a su vicepresidente y consejero para la recuperación, Gampán Pols, el informe con el diagnóstico y el plan de esa recuperación tras la DANA. A todo esto, la patronal hostelera celebra que el Congreso, a pesar de los choques políticos y del caos que se vivió ayer, haya aprobado la ley del desperdicio alimentario, una norma con la que se pretende combatir esos 23 kilos de alimentos que cada español tira en España. Cuéntanos los detalles, Victoria Ballesteros.
Los supermercados tendrán que vender los productos feos, es decir, esos que no apetece tanto llevarse a casa, los que no entran por el ojo, e incentivar la compra de los que tienen la fecha de caducidad próxima. Además, lo que sobre los lineales irá a entidades sociales. Si no se pudiese, esos excedentes serán para alimentación animal o compost. Y en los bares y restaurantes, llevarte el tupper será obligatorio, algo que ya estaba bastante extendido, como nos ha contado José María, hostelero de Murcia.
Hay muchos platos que ves cómo llegan a cocina y ves que el plato está prácticamente lleno, y nosotros en particular es una práctica que la tenemos muchísimo, muchísimo tiempo. Pero sí, sí que cada vez afortunadamente ves cómo hay gente que se lleva.
Si no se cumple, esta ley contempla sanciones que van desde los 1.000 a los 100.000 euros. Y es que según el último informe de desperdicio alimentario, en España acabaron en la basura más de 1.200 millones de kilos de alimentos en 2023.
Bueno, ya está en la cárcel el acusado de matar a un temporero en Villacarrillo, en Jaén. Este empresario ya fue encausado por la desaparición de otro trabajador en 2016, Juan Baño.
La UCO de la Guardia Civil ha entregado al juez un informe de conclusiones extenso, numerosas pesquisas, controles telefónicos. Hay muchas contradicciones y datos que chirrían, dicen nuestras fuentes. Todo bien atado y cosido lleva a la conclusión de que tras la desaparición en 2021 del joven senegalés Ibrahima, 33 años, está Ginés. El detenido no ha declarado. El fiscal pidió prisión. Se le acusa de homicidio y tenencia ilícita de armas. Munición que se intervino en su día, dicen nuestras fuentes, no es compatible con el arma corta intervenida, pero la investigación continúa. Pendiente de ese caso, la familia de Koulibaly, otro joven maliense, 22 años, desaparecido 8 años antes en esa misma finca. Ginés fue absuelto del secuestro y homicidio de este chico. Su abogado es Javier Pulido.
Me consta que la familia de Koulibaly está expectante para saber cuál es el resultado de esa segunda investigación de caso. Si apareciesen restos biológicos, pues lógicamente sería una cuestión a tener en cuenta. Y el delito, lógicamente, si no habría prescrito.
Sería una nueva causa por homicidio, pero esa hipótesis aún queda muy lejos.
Seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Metamos la pata convenientemente.
Pues fíjate la de cosas que pasaron allí, bastante vergonzosas, entre Madrid y Bruselas. Pero te voy a poner yo una, en el Congreso de los Diputados. Fue la reacción de la ministra de Sanidad, Mónica García, así muy enfadada, en un pasillo. Fíjate, cuando un reportero le pregunta por un protocolo durante la pandemia, emitido por su predecesor, Salvador Illa, que vaya por Dios, recomendaba atender a los ancianos en las residencias, justo lo mismo que le reprochan entre querellas y acusaciones de asesina a Isabel Díaz Ayuso. Este es el momento.
¿Qué opina de los documentos del Ministerio de Sanidad que se han filtrado y que prueban que fue el Ministerio de Illa quien prohibió el traslado de los mayores a hospitales en Ayuso?
Los bulos están aquí también permitidos. O sea, quiero decir, está los
es un
bulos
documento oficial que afecta el debate, pero no es un bulo.
Ya, pero es que hay que leerse las cosas, es imprescindible. La comprensión lectora es imprescindible. Y como bien sabes, ¿te lo has leído?
Y pone eso, que prohibió el traslado de mayores hospitales.
No,
se prohibía salir y segregar los mayores.
Eso. Lo que decía es exactamente que los mayores, para protegerles, que tuvieran que estar, no que se les negara la asistencia médica.
¿No se les permitía salir?
No, es que no se les permitiera salir. Vamos, no voy a discutir una cosa que es de lectura fácil.
Sí que era de lectura fácil, la verdad, y se entendía muy bien. Pero claro, Herrera, mi pregunta es, ¿tú no crees que nos estamos perdiendo una reflexión un poco más seria sobre la pandemia al convertirla en otra batalla política?
Pues seguramente sí. Seguramente sí.
Con absoluta seguridad, ¿verdad? Pues mira, hablando de Mónica García, que es la ministra de Sanidad, déjame que te refresque otra reacción suya llamativa al inesperado veto del Congreso también ayer a crear la Agencia de Salud Pública. Ya sabes que era un nuevo organismo que al parecer tenía al célebre Fernando Simón, que estaba ahí en la grada, como principal candidato a dirigirla.
Y por cierto, mientras estaba votando detrás de mí, diputados del Partido Popular decían: te has quedado sin tu chiringuito, y se ha quedado Fernando Simón sin su chiringuito, que se fastidie, ¿no? Yo creo que esto es de una gravedad increíble, ¿no?
Claro, yo lo que me pregunto y te pregunto si te quieres mojar, ¿eh? Es si Fernando Simón se merecía un nombramiento así de campanillas o por contra debería estar sentado en el banquillo o por lo menos en una comisión de investigación rindiendo cuentas por la gestión. ¿Tú qué crees?
Pues más lo segundo que lo primero. Desde luego, la infalibilidad del tal Fernando Simón está fuera de toda duda. O sea, es completamente falible. Y no me parece el perfil más indicado para ahora presidir agencia ninguna.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además que él dijo, yo no me aceptaré ningún puesto a dedo. Y ayer estaba en la tribuna de invitados en el Congreso esperando que le nombraran a dedo. ¿Qué te parece?
Claro, bueno.
En fin.
Bueno, ahora vamos a ver seguramente el tema de conversación más común estos días en toda España. ¿Qué pasa con el tiempo?
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena tu padre cuando viene de dar un paseo y se sienta en el sofá. Ay. Y así suena tu padre cuando viene de dar un paseo por la playa y se sienta en el chiringuito a tomar una ración de mejillones. Ay. A ver, que sonar suena casi igual, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del chiringuito. Vamos, clarísimo. Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Wow! Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la tarrina de 500 gramos de fresón origen Huelva con un precio imbatible de 1,89€. O la costilla de cerdo Carrefour origen España con un precio imbatible de 4,99€ el kilo. Hasta el 24 de marzo. El mejor precio garantizado en Carrefour.
¡Wow! ¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina vivir el verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Panavision Tours y Viajes El Corte Inglés, recorre Europa en un circuito por Italia, Francia y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, quizás sean los días de más trabajo del equipo de Tiempo.com. ¿Saben que Tiempo.com te entra y pone el municipio que quiera de España, bueno, de España, del mundo? Pero vamos, pum, quedémonos en España. Y pone usted Motilla del Palancar, pum. Y te dice lo que pasa en Motilla del Palancar en 15 días, hora por hora. Eso es el trabajo que hace Maldonado, que ya está aquí. Lo hemos sacado del after para estar con nosotros un rato. Hola, Maldo, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, que está Martiño, pero se va Martiño.
Sí.
Y digamos que a partir del domingo, lunes, la cosa queda un poco mejor.
Bastante mejor, bastante mejor. Sí, bueno, entre el 24 de septiembre, en que comenzó a causar efecto la primera borrasca de gran impacto, llamada Aitor, y la que actualmente nos afecta a Martiño, ha habido nada menos que 13, y de las cuales las cuatro últimas, ya famosísimas, han sido entre el pasado día 6 y el 18. Esto sin duda es un hecho no insólito, pero absolutamente anómalo. La borrasca Martiño ha causado varias víctimas mortales, como bien sabéis, a consecuencia de los elevados cauces de los ríos y de la fuerza de las aguas de los mismos. Martiño ha causado además muchísimos daños. Ya que teníamos ganas, en general la gente del campo, que lloviese, pero ya se han perdido numerosas cosechas. Ha habido presas que superan el 100% de su capacidad y el terreno pues prácticamente ya tampoco soporta más agua. Esas aguas deseadas al principio, como decía, por la cantidad y por la fuerza que llevaban esos cauces, pues ha producido también numerosas pérdidas en el campo, pérdidas de cosechas enteras. En Madrid, en la tarde de ayer, cayeron más de 100 litros por metro cuadrado y las rachas de viento en el aeropuerto de Bilbao pues superaron los 130 kilómetros por hora. Pero vamos al presente y al futuro. Actualmente sigue lloviendo en numerosos puntos del cuadrante noroeste y el frente que ayer cruzaba la península se encuentra actualmente pues prácticamente en una línea, no vamos a decir recta, pero muy derecha, desde los Pirineos en su parte central hasta Almería, y va desplazándose hacia el Mediterráneo. Así que las próximas horas seguirán produciéndose lluvias en gran parte de la península y nevadas en las montañas, correspondiendo a la cordillera Cantábrica y a puntos de los Pirineos. Nevadas en las montañas, correspondiendo las más fuertes, como decía, a eso, a la cordillera Cantábrica, al sistema central y a los Pirineos. Las temperaturas máximas, afortunadamente, de momento un descenso. Y digo eso porque habrá que estar muy atentos en los próximos días al deshielo, que será ya lo que faltaba, porque esto puede causar también serios problemas. Seguirá soplando viento fuerte en el día de hoy, sobre todo en Galicia, en el Golfo de Cádiz, en el Ampurdán y en el sur del litoral mediterráneo. Mañana sábado, fuerte oleaje, que también lo hay hoy, pero mañana será más en las costas de Galicia, del Cantábrico y también en las proximidades del Estrecho. Seguiremos bajo la influencia de Martiño, tendiendo a desplazarse hacia el norte, eso es buena señal, pero de momento mañana pues seguirán produciendo chubascos frecuentes y a veces tormentosos, sobre todo en el noroeste y en el sistema central y los Pirineos. En la región mediterránea será poco probable que llueva de momento, y continuará nevando en los sistemas montañosos. Tendencia a descender las temperaturas, lo cual, como digo, de momento pues paraliza esa otra circunstancia que, como decíamos, puede traer problemas en los días venideros, que será el deshielo. Los vientos serán fuertes o muy fuertes en Galicia, en el oeste del litoral cantábrico y en el sureste peninsular, es decir, pues digamos que desde el Estrecho hasta Murcia, podríamos decir. Y también serán fuertes en el sur de las Islas Baleares. Y el domingo, pues disminuirá la inestabilidad porque la borrasca Martiño tiende a irse hacia el norte. No obstante, seguirán produciéndose precipitaciones en gran parte de la mitad septentrional de la península en el sistema ibérico, en el área del estrecho y nevando en los sistemas montañosos. El lunes se irá alejando, seguirá esa tendencia a marcharse, pero todavía la borrasca Martiño, me refería, claro, pero ya no lloverá en gran parte de la mitad sur. El martes la situación seguirá hacia la estabilidad y el miércoles previsiblemente Murtiño será pues un pasado lamentable, pero ya
pero no se ve venir, no se ve venir
distinta y solo lloverá en lo que resta de semana en algunos puntos ya de la costa del Cantábrico.
Eso te iba a decir que Maldonado, no se ve después de Martiño, no se ve venir otra cosa, ¿no?
Precisamente lo que se ve es la tendencia a que entre una cuña anticiclónica y por lo tanto de momento en los días venideros, como digo, del resto de la semana no me atrevo a decir más porque sí. La situación está
lo que pasa que por ejemplo hoy estaba viendo aquí tiempo.com y hombre, hay mucha inestabilidad en Madrid, en Sevilla, en muchos lugares de España, ¿no?
Sí.
En Madrid las autoridades han dicho, oiga, si pueden ustedes no moverse mucho e incluso teletrabajar, para tanto es.
Hombre, yo creo que lógicamente se curan un poco en salud, pero la situación ya no es la misma de ayer. Pero una vez que han pasado las cosas que han pasado y las situaciones que luego ha habido que lamentar, pues yo creo que, bueno, ten en cuenta que sigue estando cortada en buena parte la autopista Sevilla-Cádiz, que eso es un problema. Me contaban ayer que claro, los atascos en la antigua, bueno, la antigua no, la carretera nacional, no lo que es la autopista, sí, pues sí. Estaba absolutamente colapsada, ¿no? Entonces, hay que tomar, yo creo que hay que tomar precauciones, yo no lo considero exagerado, no me parece mal, ¿no?
Bueno, pues esto es lo que hay aquí. Hoy estaba yo pendiente, porque hoy se traslada la Esperanza de Triana de la calle Pureza a la iglesia de Santa Ana, que es una cosa habitual, luego vuelve ya otra vez a su templo para la semana, pero creo yo que por la tarde aquí va a caer la Mundial, o sea que nos quedamos sin esperanza de la calle.
Yo, dentro de un ratito me llamará, supongo, porque sí. Siempre, no sé, depositan un poco en mí la confianza, ¿no? Pero bueno, yo lo agradezco, pero lo que siento es que sí les tengo que dar malas noticias. Yo estoy pendiente todo el día, lógicamente.
Claro. Así que, bueno. Bueno, pues esto es lo que hay. La buena noticia es que Martiño desaparecerá a partir del domingo lunes.
Sí, sí, todavía quedarán restos, pero ya entre el martes y el miércoles será agua pasada.
Sí, pero claro. No noto yo altas temperaturas, porque, por ejemplo, no. En Sevilla se prevé para el martes pues 16 grados y de máxima y 5 de mínima, eso en el mes de abril ya casi.
Sí, sí, evidentemente sí, pero ya te digo que eso ya más bien es un factor positivo, porque con esas temperaturas el deshielo
va más lento,
evidentemente, porque si de repente te pega ahora un subidón de temperaturas, pues empieza a la montaña a derretirse y tenemos otra vez los cauces de los ríos a tope. Bueno. Así que así están las cosas. El otro día me quedé con ganas de preguntarte una cosa. Sí. Fuiste a ver al GEM, me dijiste.
Sí.
¿Tú has hecho el curso de Defensa Nacional?
No lo he hecho. No lo he hecho, porque me es un curso que necesitas 4 o 5 días
sí.
Y unas sí. Cuantas horas y me pilla siempre cuando no saliendo, entrando, cuando no en la radio, cuando no, y no lo he podido hacer. Y tengo ganas de hacerlo, porque es un curso que realmente sí. Vale la pena.
Yo lo he hecho. Yo soy diplomado de alto estudio de la defensa y tengo también 3 monográficos. O sea que yo me he pasado en el que se den una buena temporada. Pero bueno,
con esto del rearme, esto podría ponerlo también Sánchez en la lista de cosas. Y además, Maldonado ha hecho el curso del CSDEN.
Sí, yo no tengo nada que ver con Sánchez.
No, pero vamos, que como él incorpora todo lo que hay en la defensa, y dice, pues...
Sí, sí.
Quería meter hasta los medicamentos. Y dice, pues venga, medicamentos también son defensa.
Ese curso es muy interesante, pero mira, solamente se hacía los lunes, martes y miércoles por la tarde. Luego sí se hacían dos viajes al año, uno por dentro del territorio nacional y otro, pues yo he ido con el CCD a Jordania, a Corea, en fin, se hacen unos viajes y se hacen unas amistades.
Me están diciendo que si estoy viendo el reloj.
Sí, ya me lo imagino. Te dejo.
Bueno, pues esto es... Así, un día vamos a hacer tú y yo una media hora seguida solo. Ya está.
Bueno, oye, sí, pues cuando tú me lo digas, ya. le gusta a la gente, te lo digo.
Ya lo sé, hijo mío. Ya. Pero a María Luisa no, que le vamos a hacer.
Ah, bueno. Y es la que manda, vale.
Ya eso es. Bueno. Un grande abrazo, a seguir trabajando.
Otro a ti, igualmente.
Ángela, muy rápidamente, que nos acogota el tiempo. ¿Qué hay por hoy?
Herrera Incope.
Pues mira, Pedro Sánchez ha confirmado esta noche desde Bruselas que a pesar de las derrotas del gobierno en el Congreso y de contemplar otra prórroga de presupuestos, no se plantea convocar elecciones. Salvador Illa, por su parte, presentó ayer en Madrid su plan para que Cataluña recupere el liderazgo económico de España. Un modelo, dice, no basado en los privilegios, sin mencionar a la Comunidad de Madrid. En Mallorca se confirma el caso de Puigpunyent como crimen machista. Joana, de 69 años, fue asesinada con una escopeta de caza por su marido de 82, que después se intentó suicidar. Y en Ucrania, a la espera de las reuniones del lunes en Arabia Saudí para avanzar en la tregua, Zelensky ha puesto pegas a la intención de Trump de que Estados Unidos se quede con centrales como la de Zaporilla. Y en el partidazo de COPE, Mestalla dictará sentencia entre España y Países Bajos. Bruno Casar.
El próximo domingo a las 9:45, después del empate a 2 en un encuentro en el que España se adelantó en el marcador, Holanda se repuso, se quedó con 10 y Merino en el descuento empató el encuentro. De la Fuente ha convocado a Mario Gila, central del Lazio, después de que Cubarsí sufriese ayer un esguince en el tobillo y Lenormand acabara el encuentro con un golpe. Ida de estos cuartos de final de la Liga de las Naciones, que además nos deja el Croacia 2, Francia 0, por el otro lado del cuadro, Dinamarca 1, Portugal 0 e Italia 1, Alemania 2.
Araquis, la prensa, ¿qué nos dice?
Buenos días, Herrera. Que Europa decide llenar sus arsenales, aunque a Sánchez la palabra rearme no le gusta. Por ahí van los periódicos esta mañana. Como dice El País, la Unión Europea erige un muro ante Rusia, refuerza su compromiso con Ucrania y aspira a decidir sobre su futuro. Lo subrayan varios diarios. Se repite el patrón de las últimas reuniones. Europa funciona de facto a 26 sin la Hungría de Urbán, que se opone a todo y que queda excluida de los acuerdos. Como dice ABC, Sánchez se presentó en la cumbre con su socio de gobierno reclamando salir de la OTAN. El rearme de Europa desarma a Sánchez, resume el diario El Mundo. Por lo demás, los periódicos destacan que la soberbia de un gobierno de minoría acaba en otro día de derrotas en el Parlamento. División y derrota, titula La Razón. El gobierno veta enmiendas del Senado, PP y Junts unen sus fuerzas y tumban la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. La vivienda como preocupación esencial, un dato que subraya El País. El año pasado se construyeron 14.000 viviendas de protección protegida, casi el doble que el año anterior. Récord en una década, pero una minucia con el 1.800.000 viviendas sociales a precio asequible que se necesitan. Y el debate sobre la energía nuclear, destacado esta mañana en la prensa, la advertencia del presidente de Iberdrola. España tiene 7 nucleares en funcionamiento y si se cierran todas para 2035, como quiere este gobierno, el precio de la energía subiría un 25% de golpe. La imagen del día la encontramos en una foto que se repite esta mañana. Niños con sus pupitres en la Casa Blanca. Es la última performance de Trump, que ayer se rodeó de los pequeños para firmar la orden que inicia el cierre del Departamento de Educación en Estados Unidos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es el foco de hoy? ¿Cuál es? ¿En dónde ponemos el foco de hoy, Alberto? Buenos días.
Buenos días. Mira, Sanidad ha confirmado a COPE que la mitad de dosis de vacunas del COVID de esta campaña se van a destruir. Se han comprado 9 millones y 4 van a ir a la basura. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que no se la ha puesto, que no pretendo entrar en eso. Mi pregunta es, ¿cómo se hacen los cálculos a la hora de medir cuántas vacunas pueden hacerte falta por campaña?
Sí, no es fácil.
Tendemos el foco y te lo cuento. ¿Quieres añadir tú algo antes de que empecemos
sí,
la posición?
Yo me la he puesto. Claro, tú tienes que calcular en función de que a todo el mundo quiera ponerse la vacuna del COVID y tenerla por si acaso. Y si no, bueno, deshacerte de ella, claro.
Claro. Te cuento, este año se han vacunado 2,5 millones de personas menos que el año pasado. Por eso sobran tantas vacunas. Entonces, ¿qué se va a hacer con ellas? Se van a destruir, o bien porque caducan o bien porque están desactualizadas. La caducidad ronda los 18 meses y en cuanto a la desactualización, sabes que las vacunas se adaptan a las variantes y a las cepas que dominan cada temporada.
La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento recomiendan una actualización de las cepas que tienen que incluir las vacunas frente al COVID, y eso hace que cada temporada de otoño tengamos una vacuna nueva, que no sea la misma que la anterior, y por lo tanto pues no vacunamos con las vacunas del año anterior.
Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología, me contaba además de esto cómo se calculan los pedidos de vacunas. El Estado coordina con las comunidades autónomas y se marca un objetivo, un porcentaje de gente que debe vacunarse y tira por lo alto, es lo que dices
claro,
tú, ¿no?
Claro, claro.
Por ejemplo, la gripe. Este año se ha vacunado más del 60% de gente mayor de 65 años y el 40% de los profesionales sanitarios. Pero los objetivos eran que lo hiciesen al menos el 75% de ambos grupos, por lo que han sobrado. Lo que me cuentan es que es muy difícil prevenir el comportamiento de la población, que es muy irregular. Claro, ¿qué está pasando? ¿Por qué cada vez sobran más vacunas? Porque después de 5 años mucha gente ha perdido el miedo al COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos calcularlo mejor? Por ejemplo, reconfigurando los viales para convertirlos en monodosis. Yo esto no lo conocía, pero me explico. Las vacunas son multidosis, es decir, que hay varias dosis en cada vial. ¿Qué pasa? Que si abres un vial para poner una vacuna y en ese momento no hay pacientes para ponerse otra, pues el resto de la dosis pues, se tiene que tirar. Esto pasa al final de las campañas, cuando la demanda de gente que se quiere vacunar baja bastante. Entonces, desde que empezamos con estas vacunas del COVID, hemos comprado 282 millones de dosis. 60 millones se han donado y más de 100 han quedado obsoletas. ¿Esto cuánto es en dinerito? 2.500 millones de euros. Es mucho dinero, es lo que se gasta el gobierno en becas para estudiantes en un año. Entonces, falta buscar alternativas para las vacunas sobrantes. Que los centros de vacunación puedan hacer pedidos más pequeños, pero más frecuentes. Que las administraciones cuenten con mecanismos para que las regiones, acuérdate que esto lo hemos hablado desde el principio del COVID, puedan intercambiar vacunas en caso de que sobren o falten. Pasa que llevamos 5 años y seguimos igual esperando. Y hay mucho dinerete en juego, ¿eh?
Mucho, mucho. En esto, bueno, más vale que sobre que falte, ¿sabes?
Pero, también es verdad.
Ahora nos vamos al ruido.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X arroba Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¡Wow! Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Empieza el martes con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Bueno, ¿y el ruido cuál es? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Ya lo has dicho tú, el Manzanares no es que sea el Amazonas, pero viene alegre estos días, ¿eh? Te asomas y la verdad es que está hermoso. Y se han ido los patos, que están a buen recaudo, se están dando una vuelta por otro lado. Hay mucha recomendación de teletrabajo. La Comunidad de Madrid mantiene a esta hora el puesto de mando avanzado del Plan Especial de Inundaciones y además aconseja otras cosas.
Pues en la medida de lo posible evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles, alejarse de los cauces. Son muy llamativos porque estamos observando fenómenos que no habíamos visto nunca, y evitar transitar por zonas de corriente y también por zonas donde esté el agua calmada o embalsada, porque no sabemos qué puede haber debajo de ese agua.
Esto está haciendo mucho ruido, más que nada, Herrera, porque el Manzanares ha sido siempre, a su paso por Madrid, un río muy chuchurrío.
Un riachuelo.
Exactamente. Entonces, ahora que lo estamos viendo alegre, pues, en fin, pues hay un poco de precaución que nunca viene mal, pero que yo creo que se va a quedar ahí. José Luis Ábalos también ha hecho ruido en las últimas horas. Estuvo ayer de gira por las teles. La UCO infló por error el precio de un terreno que compró en Colombia. No eran 2 millones de euros, sino 751 euros. Así que, bueno, pues estuvo de gira por las televisiones, por ejemplo, con Risto.
Es que cada semana nos estamos enterando de una nueva mujer en tu vida, a la que
sí,
tú...
Sí, claro. Algunas, oye, perdona, podrían salir más, porque yo
me pide fotos por la calle, tengo un montón de, he tenido un montón de miles y miles de compañeras y militantes, y me van otorgando, pues es que eso...
Sí, pero fotos por la calle, yo también me hago fotos por la calle, pero no les pago una hipoteca de 130.000 euros.
Ya te podía.
En este caso estás listo, en este caso te pido un poco más de respeto.
No, respeto todo, pero entiéndeme, que me respetes tú a mí también.
Me piden fotos por la calle, es que soy fan, de verdad. Y estuvo también Ábalos con Cristina Pardo en La Sexta, que le preguntó por su expareja, la que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar.
¿En calidad de que estaba capacitada para trabajar en esas empresas públicas?
¿Usted sabe lo que es auxiliar administrativo?
Sí.
¿Y cuál es el requisito para auxiliar, ya que lo conoce?
Pues tener un grado, una FP.
No necesariamente, o simplemente tener estudios de secundaria, ¿no? Y ella era estudiante universitaria y tenía ya algunas otras titulaciones. Excedía su capacitación.
Pero entonces usted sostiene que ella sí que iba a trabajar.
No, ella cumplía con los requerimientos del teletrabajo. Para eso se le dio un ordenador. Eso ha dicho en su declaración, además.
Ya, pero no me puede remitir a su declaración cuando ella dice que le dieron un ordenador como si fuera verdad y después decirme que no dice la verdad cuando ella asegura que no iba a trabajar.
Bueno, recibió muchas críticas Cristina Pardo por el tono de su entrevista, que es muy curioso todo esto que se pidan maneras versallescas cuando estamos tratando lo que estamos tratando. La verdad es que...
Sí, a mí me parece la manera que... A mí me parecían preguntas muy oportunas.
Y, absolutamente. Y bien documentadas, además.
Bien documentadas, sí.
De que tenemos que estar ahí como... En fin, no sé. A ver si aprendemos a hablar, Herrera, que es que no se nos puede dejar solos. Rearme no está bonito. Es que no está bonito. El primer sinónimo de la RAE, por cierto, es militarización, que tampoco sé si le va a gustar. Busquen algo, que es que a Sánchez esto no le gusta.
El término rearme no me gusta en absoluto. Creo que tenemos que hablar de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa.
Nos vamos a rearmar, pero no lo digan. No lo digan así. O sea, hagan el favor de, en fin, un poco de imaginación. Y ayer mucho ruido en el Congreso de los Diputados. A Mónica García, la ministra de Sanidad, no le salió adelante su proyecto para crear la Agencia de Salud Pública con Fernando Simón al frente.
Fernando Simón, gracias y mil veces gracias por estar ahí, por dar la cara, por tu profesionalidad, por hacerte cargo de la salud de todo un país, por aguantar los insultos, por aguantar la indecencia, por aguantar lo inaguantable.
Pues ahí estaba Fernando Simón, con la sonrisa de siempre, que es verdad que es una cosa perenne que él tiene, que no se inmuta mucho. Hay ruido también con el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, a ver si te lo explico. Esto va a ser el 29 y el 30 de abril, y el Partido Popular, Feijóo, ayer explicó, con alguna dificultad, que se han estado pensando si acudir.
La presidencia del Congreso de los Diputados está vetando el cambio de votaciones y nos está impidiendo acudir al Congreso en Valencia. Lo hemos valorado con el presidente del partido y con los vicepresidentes y hemos asumido pues el riesgo de que pues no podamos acudir al Congreso de los Diputados y los senadores españoles. Comprenderá usted que ser el país anfitrión y que no se pueda ir al Congreso al que hemos invitado a celebrar es una anomalía.
Bueno, si lo entiendo, al final van a ir y se van a perder las votaciones en el Congreso de los Diputados, aunque hayan pedido permiso para que eso se cambie de fecha. Bueno, pues al final van a ir a Valencia y a algunos usuarios de redes les ha sonado que el PP Nacional tiene reparos a acudir a Valencia, porque se van a encontrar, y eso lo sabemos todos, con lo que se van a encontrar en Valencia. Finalmente, la Fiscalía de Menores ha decidido suspender la publicación del libro de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos.
Él mata a sus hijos de 6 y 2 años. El autor de los crímenes habla desde la cárcel con el escritor Luis G. Martín. El 8 de octubre, él mata a sus hijos de 6 y 2 años. El autor de los crímenes habla desde la cárcel con el escritor Luis G. Martín y le confiesa que no pudo soportar que los niños fuesen a criarse con la familia de su madre.
El psicólogo le dijo que nuestra relación no tenía ningún arreglo. Cuando llegué a casa...
Los que le han echado un vistazo al libro dicen que se da rienda suelta a sus justificaciones y sus comentarios sobre su exmujer y su familia. Así que la verdad es que es un alivio, suponemos, para su exmujer y su familia, que esto se paralice de momento. Fíjate, en redes los hay que proponen boicot a la editorial por publicarlo.
Y ayer se presentó otro libro, el de memorias de Carla Sofía Gascón, que está empeñada en dar titulares.
Si queréis el titular para estos días, soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Chenique.
Y de eso es un montón, porque es que está empeñada en dar titulares, la verdad que sí. Y está haciendo muchísimo ruido la serie Adolescencia, Herrera. Todo el mundo habla de ella. Más de 24 millones de visualizaciones desde su estreno, que fue hace una semana. Este chico es el protagonista, se llama Owen Cooper, tiene 13 años y es su debut, arrestado bajo sospecha de homicidio después de que uno de sus compañeros sea apuñalado. Ese es el asunto central de esta serie. Hay un episodio entero, que es una conversación entre la psicóloga infantil y este chico, 52 minutos que te dejan helado. Y fue lo primero que rodó en su vida este muchacho. Así que promete, desde luego. Y la serie, todo el mundo habla de ella, así que habrá que verla.
Bueno, ahora a las 7, resumen de Noticias 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú qué pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial, seguro todo incluido sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4915.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Oye, que ya están aquí los Jazz Days de Yastel. Sí, los days llenos de oportunidades de Yastel. Y vienen jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama Jazz.
1-5-6-7.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Así suena tu padre cuando está arreglando la estantería y se pilla el dedo con el martillo.
¡Ah! ¡Uf!
Y así suena tu padre cuando está arreglando la quilla del barquito de pesca y se pilla el dedo con el martillo.
¡Ah! ¡Uf!
A ver, que sonar suena muy parecido, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del barquito. Hombre, ya me lo dirás tú.
Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Mueve! ¡Mueve, go!
Espera, espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Martina, solo recordarte que puedes hacer cualquier gestión por la app y también contactarme por allí, ¿vale? Por cierto, dentro de poco la niña cumple un año, ¿no? ¿Se lleva bien con el perrito? Un abrazo.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Y
aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo como consumidores.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Hoy mismo entra en vigor el recargo del 25% para el aluminio y el acero. El lobo se ha colado hoy en el Senado. No es que se haya metido un lobo, que sería interesante ver lo que hace ahí, sino el asunto del lobo. El pleno.
Lobos puede haber muchos, pero de otro tipo.
Sí, hay de todo.
Perseguida. No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.